a empezar nuestro programa para aprender y cantar. Aquí los niños tienen su voz, aprendemos juntos, guiados por Dios. Con cuentos, juegos y mucha ilusión, descubrimos valores con el corazón. Ser buenos amigos, decir la verdad, ser luz en el mundo. ¡Qué felicidad!
Shalom, amiguitos. Bienvenidos a nuestro programa de Niños para Niños. Me presento, mi nombre es Jaine Valdés y hoy vengo a compartir con ustedes este hermoso programa. Comencemos con la paracha de la semana y nos acompaña en esta ocasión nuestra amiguita Jimena.
Hola, amiguitos. Soy Sara y hoy vamos a ver la paracha Vayeshev. Empecemos. El hijo favorito de Jacob era Joseph. Le hizo confeccionar una túnica de lana de muchos colores como signo de distinción y señorío. Esto despertó los celos de los hermanos de Joseph, al punto que llegaron a odiarlo y a no poder siquiera hablarle en tono amable. Joseph tuvo dos sueños con el mismo mensaje. El odio de sus hermanos se intensificó cuando conocieron el significado de esos sueños. En el primero, los manojos de espigas de sus hermanos se inclinaban ante el suyo, que estaba en medio de ellos. En el segundo, el sol, la luna y 11 estrellas, representando el resto de la familia de Joseph, se inclinan ante él. La deducción era que todos los miembros de la familia se subordinarían a él. Jacob le reprochó haber despertado la enemistad de sus hermanos, aunque él personalmente confiaba en que los sueños se harían realidad. Cuando los hermanos de Joseph estaban vigilando los rebaños de su padre en Shechem, Jacob lo envió a observar cómo iban las cosas. Al verlo acercarse, los hermanos decidieron que esa era su oportunidad de complotar para matarlo, arrojar su cuerpo a un pozo y luego encubrir su acto diciendo que había sido devorado por una bestia salvaje. Reubén sabía que eso era un crimen. Quería salvar a Joseph, pero comprendió que los demás hermanos no entenderían sus palabras. No obstante, logró convencerlos de que no lo mataran, sino que lo arrojaran vivo en un pozo cercano. Que no sea vuestras manos las que lo hieran directamente, agrulló Rubén. Él se proponía regresar secretamente más tarde, después de que sus hermanos se hubieran ido, para salvar a Joseph. Cuando éste llegó, sus hermanos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron vivo al foso, como había sugerido Rubén. En ese momento advirtieron que se acercaba una caravana de ismaelitas que transportaban espías a Egipto y a Yehudá. Se le ocurrió la idea de vender a Joseph como esclavo en lugar de causar directamente su muerte. Los demás hermanos aceptaron este nuevo plan y vendieron al joven a los viajeros ismaelitas por 20 piezas de plata. Reubén estaba lejos cuando esto ocurría. Regresó al lugar y, para su gran pesar, no halló rastro alguno de Joseph. Los hermanos empaparon su prenda en sangre de cabra, que es parecida al del ser humano, y la llevaron a Jacob, quien se convenció de que Joseph había sido devorado por una bestia salvaje, y lloró su pérdida por mucho tiempo. Entretanto, Joseph había sido vendido y vuelto a vender muchas veces. Los ismaelitas lo vendieron a comerciantes midianitas y estos, Potifar, un funcionario del faraón en Egipto. Yehudá se había casado con la hija de Shua, un comerciante, y tuvieron 3 hijos. El primero se casó con una mujer llamada Tamar, pero murió poco después del casamiento. El segundo hijo se casó entonces con ella, pues era costumbre que el hermano sobreviviente del esposo fallecido se casara con la viuda sin hijos. Pero este segundo esposo también murió poco después. Yehuda temía que su tercer hijo muriera también si desposaba a Tamar, de modo que le pidió a ésta que aguardara en la casa de su padre hasta que su hijo menor tuviera edad para casarse con ella. Yehuda estaba solo postergando el asunto, pues no tenía la intención de hacer que el matrimonio tuviera lugar alguna vez. Entrada a través de una profecía de los reyes de Israel, descenderían de Yehuda. Tamar se disfrazó y lo engañó para poder concebir un hijo suyo. Cuando su gravidez fue descubierta, Yehudá, sin saber que era su propio hijo el que Tamar llevaba en su vientre, la condenó a ser quemada. Pero su nuera pudo probar que el padre del niño que iba a nacer era el propio Yehudá. Cuando ella era llevada a la hoguera, le envió bienes personales diciendo: "Estoy encinta por el poseedor de estos objetos". Yehuda comprendió enseguida y reconoció que era su hijo. Admitió que ella tenía razón, pues él no le había permitido que se casara con su hijo menor, y le perdonó la vida. Hashem protegió a Joseph, y éste tuvo éxito en todo lo que emprendió. Al darse cuenta de esto, Potifar lo designó intendente de su casa. La esposa de Potifar trató de seducir a Joseph, pero él rechazaba sus diarios asedios. Finalmente, ella se sintió ofendida y reaccionó maliciosamente, acusándolo de molestarla, y logró que Joseph fuera enviado a prisión. Incluso en la cárcel, Hashem estuvo con Joseph, y éste encontró gracia en los ojos del guardián, quien lo puso a cargo de todos los prisioneros. Todo lo que ocurría en la prisión era controlado por Joseph. Mientras permaneció ahí, se puso en contacto con 2 funcionarios reales, el copero y el panadero. Ambos habían ofendido al faraón y estaban en una prisión aguardando la sentencia. Una noche, cada uno de ellos tuvo un sueño que reveló a Joseph, y la interpretación que hizo éste fue que el copero sería perdonado, pero el panadero sería ejecutado. Todo ocurrió tal como Joseph había predicho. Pidió entonces al copero que intercediera ante el faraón en su favor, pero el funcionario olvidó el pedido tan pronto como fue liberado de prisión. Esto ha sido todo, amiguitos. Nos vemos hasta la próxima. Shabbat
Ahora vamos con la sección de comentario de la Parashá con Yosef Eliú. Adelante, Yosef.
Shalom, amiguitos. Soy Yosef Eliahu. Les traigo el comentario de la parasha Vayeshev y que lleva por título Sueños. Esta parasha habla de sueños. Yosef tuvo sueños, el panadero, el mayordomo y es el faraón. Pero estos sueños no solo eran historias, también enseñaban algo muy importante. La vida a veces se parece a un sueño, porque en los sueños pasan cosas raras. Puedes correr muy rápido, volar, aparecer en otro lugar o sentir dos emociones a la vez. Todo es posible. Así también es la vida. Cuando las personas están lejos de Hashem o confundidas, a veces lo bueno parece malo y lo malo parece bueno. Y podemos equivocarnos sin darnos cuenta. Es como estar dentro de un sueño donde todo está mezclado. Pero escucha esto porque es lo más importante. En un sueño todo puede cambiar en un segundo y en la vida también. Y aunque a veces el mundo parezca un sueño loco, tú sí puedes elegir hacer lo correcto. Si todos en la escuela hacen trampa, tú puedes elegir ser honesto. Si alguien se burla, tú puedes ser amable. Si te enojas, puedes respirar y elegir la paz. Si te equivocas, puedes cambiar y hacerlo mejor. Igual que en un sueño donde todo es posible, pero en la vida real. Enseguida les voy a contar un bonito relato que se titula La caridad importa. Rab Meir de Premishlan pasaba mucho de su valioso tiempo viajando yendo a diversas comunidades para recogerse de acá. Cuando le preguntaron por qué malgastaba su tiempo en una misión tan mundana que fácilmente podía ser cumplida por alguien de menor talla, él describió un sueño que tuvo una vez. Estaba yo frente a la corte celestial, mirando procedimientos. Aparecía un gran erudito de Torah, listo para entrar por las puertas del Edén, pero fue detenido mientras la corte le deliberaba sobre el valor de su estudio. Cada momento había salido realmente en aras del cielo. Tenía todas las intenciones apropiadas cuando estudiaba. Entró otro hombre justo, que había dedicado su vida a la plegaria. Nuevamente le negaron la entrada. Mientras la corte examinaba todas sus plegarias, buscando sentido y motivación, entonces entró un recaudador de Sedaka. Era un hombre simple cuyo único factor redentor era la caridad que distribuía a los pobres. Le dieron un acceso inmediato. La corte explicó que había ayudado a los pobres y esa acción no podía ser disminuida por sus pensamientos o sentimientos. Quizás no había estado en el nivel de la Sedaka con las intenciones apropiadas, pero más allá de su estatus, sí, siguió adelante y lo hizo. Cuando se trata de las misbot, el nivel de entendimiento de una persona no debe impedirle realizar la misma. Hasta aquí mi participación, amiguitos. Les deseo un feliz Shabbat y una bonita semana.
Gracias, Yosef. Ahora escuchemos los 7 tesoros con Yaín Simón. Adelante, Yaín.
Gracias, amiguita Yainet. Shabbat shalom, amiguitos. Soy su amiguito Yaín Simón. Y hoy les traigo la sección Los 7 tesoros. Hoy les hablaré de la Inoajida. No blasfemar. Existe una regla que nos dice no debemos de insultar a Hashem, ni usando su nombre, ni usando palabras que se refieran a él, como creador, padre misericordioso, o cualquier otro nombre. Da igual qué idioma se hable, lo importante es la intención. Si alguien dice algo feo, con la idea de ofender a Dios, estaría rompiendo esa regla. Amiguitos, les deseo que tengan un feliz Shabbat. Se despide su amiguito Jaim Shimon. A continuación vamos a escuchar un cuento de la ley no blasfemar. Hasta la próxima, amiguitos.
Hoy les leeré el cuento titulado El nombre especial. En la escuela, la maestra pidió a todos que dijeran algo que respetaban mucho. Yo respeto a mi familia, dijo Ana. Yo a mi perro Rocky, dijo Mateo. Yo respeto a Dios, dijo Leo. Hasta ahí todo iba bien, hasta que en el recreo escucharon a Nico gritar un insulto refiriéndose a Dios. Todos se quedaron en silencio. Leo se acercó y dijo, «Oye, Nico, ¿sabes que eso está mal?» Nico frunció el ceño. «¿Por qué?» «Ni siquiera usé la palabra, Dios. Usé, el Creador». «¿Eso no cuenta?» Leo rodó los ojos. «Claro que cuenta. Es como si insultaras a tu mamá pero usando, la señora que me hizo los sándwiches. Sabes perfectamente de quién hablas». Nico se quedó pensando, y dijo. «Ok, tienes razón. Suena igual de feo». Entonces Mateo añadió, «Cuando hablamos de H&K muy importante para toda la gente, sea como sea que lo llamemos, hay que hacerlo con respeto. De esta manera cumplimos con nuestras leyes universales de no blasfemar». Nico levantó las manos. «Está bien, está bien. Prometo no hacerlo más. Además, mi abuela me regañaría hasta en sueños». Los niños se rieron y siguieron jugando. Y desde ese día, cada vez que alguien estaba a punto de decir algo feo, recordaba la regla de la señora de los sándwiches: si sabes a quién te refieres, respeta cómo hablas, sin importar el nombre.
Gracias, Yain. Ahora vamos a la sección Trabajando en mis siete reyes, con nuestra amiguita Yomaira. Adelante, Yomaira.
Shalom, amiguitos. Soy Yomaira y hoy quiero enseñarles a crear una tarjeta de recuerdos. Materiales, papel o cartulina. Colores, instrucciones. 1. Cada niño crea una mini tarjeta donde escriba «Yo cuido como hablo de Hachén». Decórenla con dibujos, corazones, estrellas o lo que deseen. La pueden llevar a su mochila o pegar en su habitación.
Gracias, Yomaira. Ahora vamos con nuestra sección Guardianes del Mundo con nuestra amiguita Elizabeth. Adelante, Elizabeth.
Amiguitos, hoy en la sección Guardianes del Mundo vamos a hablar sobre el tema de los cuidados de los animalitos. ¡Empecemos! Vamos a hablar sobre el cuidado de los animalitos. Lo primero que debemos de tener en cuenta es la salud y bienestar de nuestros queridos amiguitos perrunos. Lo primero es darle de comer variadamente, es decir, darle carne de vez en cuando, también croquetas, agua suficiente y una comida balanceada. No podemos darle ninguna comida hecha por humanos, ni comida sin procesar, como el chocolate, el queso, la crema, la leche y los cítricos. Lo segundo, para apoyar y cuidar a nuestros amiguitos peludos, sería tener la cartilla de vacunación al corriente. Las primeras vacunas que se deben de poner serían la del moquillo y la del parvovirus. Esas son las más importantes de poner, porque si no, nuestros amiguitos pueden tener muchas dificultades. Muchas veces pasa que cuando le damos de comer lo que sobró a nuestro perrito, le damos las sobras. Pero eso a veces está muy mal, porque muchas de las comidas que comemos nosotros las hacemos con ajo y cebolla. Esos son muy tóxicos en nuestros perros. Pueden hasta causar tumores en nuestros pequeños amiguitos. Hay que evitarlos muy, muy, Esto sería todo por hoy, amiguitos. Hasta la próxima. Adiós.
Gracias, Elizabeth. Ahora vamos a escuchar al doctor Sanito. Adelante, doctor.
Muchas gracias, amiguita Jainet. Y espero que estés súper. Muchas gracias. Y bueno, pues, ¿qué les parece? Vámonos con las noticias. Jorge, adelante, por favor. Oh, Jorge.
Oye. Hola, doctor.
Hola, Bencita. Oye, ¿y tu papá?
¿No se acuerda, doctor?
No.
Mi papá se fue de vacaciones, se le dio vacaciones.
Oh, cielos, lo olvidaba, es cierto. Qué barbaridad. Oye, ¿y ahora qué vamos a hacer?
No se preocupe, ahorita improvisamos.
Sí, ay, de veras, bueno, a ver, vamos a improvisar, pero que no se note, por favor, ¿eh?
Ok,
a
sí, ver, sí, sí.
Piensa, piensa, ¿qué podemos decir?
Podemos decir que mañana es Hanukkah.
Oh, cielo, sí, cierto, lo había olvidado. A mí me encanta la fiesta de Hanukkah. Sí, Marina, por favor, platícanos acerca de Hanukkah.
Claro, doctor. Hola, amiguitos, espero que estén muy bien. ¿Sabían que mañana en la noche comienza Hanukkah? ¿Pero qué es Hanukkah? Hanukkah es una fiesta judía conocida como la fiesta de las luces. Dura 8 noches y recuerda un momento muy especial en el que el pueblo judío defendió su fe y su libertad. ¿Qué se hace en Hanukkah? Cada noche se enciende una vela más en un candelabro especial llamado Hanukkah. Se cantan canciones y se agradece por los milagros. Se recuerdan valores como la valentía, la fe, el bien y la justicia. ¿Qué podemos aprender como Bene y Noah? Aunque Hanukkah es una festividad judía, todos podemos aprender de su mensaje, siempre hay luz, incluso en momentos difíciles. Hacer el bien ilumina el mundo. Una pequeña acción buena puede hacer una gran diferencia.
¡Qué alegría! Así es, muchas gracias, Marina. Mañana empieza la fiesta de Hanukkah. A mí me encanta la fiesta y todo lo que se hace. Y a veces se dan regalitos, vaya todo.
Ay, sí, doctor. Y aparte también podemos hacer su gañón. Ay, no, qué rico sabe.
Ay, ya ni digas, qué rico, de veras. Y así es, amiguitos. Esperamos que ustedes también en familia celebren la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Ya estamos de vacaciones. Ya muchos están saliendo de vacaciones, Arancita.
Yo ya ando de vacaciones, doctor.
¡Ay, qué padre! Así es, amiguitos. Y espero que ustedes también dentro de pronto. Y yo dentro de 8 días ya me estaré yendo de vacaciones.
¿Se va a ir el próximo fin, doctor?
Sí, así es. Yo ya me estoy preparando.
Bueno, que le vaya muy bien, doctor.
Muchas gracias, Arancita. Y bueno, pues cuídense, amiguitos. Nos vemos y que estén súper. Y mañana iniciamos a las 7 de la noche la fiesta de Hanukkah. Muchas gracias, amiguitos. Cuídense. Nos vemos. Shalom.
Amiguitos, ahora vamos con los valores en familia, con nuestra amiguita Asané. Adelante, Asané. Gracias, Asané.
Chau, chau, amiguitos y amiguitos. Mi nombre es Asané. Y unos valores en mi casa es el estudio de las enseñanzas de la Torah y los Tzadikim, que creemos que es un valor de los más importantes porque por medio del estudio se adquieren los demás valores de la vida, que es no robar, no mentir, no codiciar, etc. Es muy bueno y bonito para la familia tener valores así porque cambia la vida de las personas por completo. Hay que darle las gracias a Hashem por permitirnos tener estos valores en casa. Shabbat shalom, amiguitos y amiguitas. Mi nombre es Asenet.
Bueno, amiguitos, hemos llegado al final de nuestro programa de Niños para Niños. Gracias por todos los niños que participaron. Gracias por el esfuerzo. Gracias a Chen. Los invitamos a la próxima semana, a la misma hora, para seguir continuando con nuestro programa. Shalom.
Para aprender y cantar. Aquí los niños tienen su voz. Aprendemos juntos, guiados por Dios. Con cuentos, juegos y mucha ilusión, descubrimos valores con el corazón. Ser buenos amigos, decir la verdad, ser luz en el mundo. ¡Qué felicidad! De niños para niños, con alegría.